Hola, 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 muy buenos días España, muy buenos días España en esta época de lluvias, gracias a Dios, que parece amainan un poquito hoy, aunque se desplazan hacia el este y sobre las cuales escucharemos enseguida a Olcina a las 11 darnos el parte meteorológico. Digo buenos días por decir algo, porque hay que ver cómo está la luz, cómo está el gas y cómo está el repostar el coche. Las subidas han llegado ya, también a la cesta de la compra, lo estás notando, donde la reducción de cereales procedentes de Rusia y Ucrania afectan ya a las harinas, la panadería, las pastas, la malta, la cerveza y los piensos compuestos, con las implicaciones consiguientes en el sector ganadero. La guerra, por la guerra va viento en popa para Putin, que sabe muy bien el final. Ucrania quedará como franja de seguridad de Rusia, sin posibilidades, por supuesto, de adhesión libre ni a la OTAN ni a la Unión Europea y ordenada a lo que Moscú decida sobre su destino como nación, como pasaba en su día con los países del telón de acero y pasó, por ejemplo, en 1956 en Hungría o en 1968 en Checoslovaquia, cuando los tanques rusos se dieron un paseo por ambos países para dejar claro quién mandaba. Y cada vez que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, habla de que la OTAN es la raya y de que si Rusia ataca a un país de la alianza habrá guerra mundial, el mandatario ruso se regocija porque entiende perfectamente el mensaje. Es una forma de decirle, tú mientras no toques a los de la OTAN, siéntete libre. Y claro, eso deja directamente bajo sus caprichos no solo a Ucrania, sino a Moldavia, Georgia o los países bálticos, que ahora ya sin necesidad de guerra ninguna, ya saben quién manda. Mientras tanto, como a los ucranianos les mandamos armas y los animamos a resistir a un enemigo muy superior e imposible, pues ellos siguen padeciendo la guerra y una guerra cruel, donde no se salvan ni los hospitales, ni los centros psiquiátricos, ni los colegios. Con la total impunidad que le da su nuevo papel de gendarme en Europa del Este, Rusia planea traerse combatientes de Siria, como nos explicaba Mikel Ayestarán, nuestro corresponsal en la zona.
Esto es una propuesta del gobierno de Damasco. Si Bashar al-Assad sigue en su palacio es gracias a Vladimir Putin, ¿no? Rusia, en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años de conflicto en Siria, ha sido el encargado de patrocinar, de entrenar y de armar a la quinta legión del ejército sirio. Son soldados que han estado combatiendo mano a mano con los rusos, muchos de ellos han acudido a Rusia a formarse. Dentro de lo que es el ejército sirio se podría considerar un cuerpo de élite y todo, ¿no?
Interesante, desde luego, porque hay que ver las alianzas que se están formando, ¿no? Esa resistencia de nuestros supuestos amiguitos del Golfo Pérsico a proporcionar más petróleo, que de repente están más pendientes de Rusia que de nosotros. Y eso que durante años la OTAN ha hecho oídos sordos a su conculcación constante de los derechos humanos, a su persecución de los homosexuales, de las mujeres, al hecho de que Arabia Saudí estaba detrás de todos los extremismos islámicos en el mundo. Hay que ver qué forma de pagarnos. Y luego Joe Biden yendo a Venezuela pidiendo petróleo. Ahora dice que no, pero es a lo que iba. Qué cosas estamos viendo, ¿eh? Y los chinos unidos con los rusos. Tremendo, tremendo lo que está cambiando en el orden del mundo. Luego veremos en la tertulia de chicos. Mikel Ayestarán nos daba también detalles sobre los movimientos de tanques que permiten anticipar la deriva de los próximos ataques rusos.
Las imágenes vía satélite obtenidas por la inteligencia estadounidense y los informes de la inteligencia británica apuntan a que ese convoy que llevaba 2 semanas detenido y con problemas logísticos pues habría retomado la marcha y estarían reagrupándose las fuerzas tanto en el norte como este como oeste, ¿no?, de la capital, ¿eh? Con lo cual estarían intentando establecer una especie de pinza sobre Kiev.
Sí, da igual. Sí, es que está claro, si es que la superioridad militar de Rusia sobre Ucrania es evidente, si todo esto es una pantomima, durará lo que quieran los rusos que dure. Y como aquí el que no corre vuela, Pedro Sánchez aprovechó ayer la reunión de líderes europeos en Versalles para endilgarle un sablazo al PP, no para llamar unidos a la resistencia en Europa, no para mostrar que una democracia plural es mejor que un régimen autocrático, no, para que una declaración institucional le sirva en la batalla electoral.
Cuando el Partido Popular, lo dirija quien lo dirija, ha tenido que optar, ha optado precisamente no por poner un cordón democrático a la ultraderecha, sino por abrazar a la ultraderecha y formar por primera vez en la historia democrática de nuestro país, y esto es muy grave, un gobierno de coalición con la ultraderecha.
Claro, a los europeos se le ponen los pelos de punta, porque para ellos ultraderecha son los neonazis alemanes, los de la Europa del Este, los de Austria, los de Hungría. Y claro, el dirigente del PSOE se los pone de su lado. Reprochaba al PP el acuerdo con Vox logrado para gobernar en Castilla y León. Claro, que lo que no les cuenta a los europeos es que ha prohibido cualquier ayuda del PSOE al PP para poder gobernar en la autonomía o donde sea. O sea, tú búscate la vida. Nosotros no te damos ni agua. Y luego, si recurres a los partidos disponibles, te damos hasta en el cielo de la boca. Se le olvida al socialista que si en Alemania, por ejemplo, los cristianodemócratas pudieron evitar gobernar con la ultraderecha fue precisamente porque los socialdemócratas del SPD les tendieron la mano e hicieron juntos una gran coalición de centro. Querido mío, querido georgino, como te llama mi gitano, no se puede arrojar la piedra y esconder la mano. Y en este camino Sánchez ha encontrado un inesperado aliado. Nada más y nada menos que en Pablo Casado, que habría expresado en Bruselas su disgusto por el acuerdo del PP con Vox. Yo es que estas cosas de verdad no las entiendo. O sea, te apartas del poder para que tu partido coja nuevo impulso, se supone, y luego te dedicas a ponerle palos en la rueda. Claro que el gallego que ahora aspira a llevar el PP, Alberto Núñez Feijóo, es mucho más largo que eso. Y no ha caído en la trampa. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Nunca seremos un partido populista. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las tripas.
Era el acto de inicio de campaña hacia el vigésimo Congreso Extraordinario del PP, que se celebrará en Sevilla en abril, y el dirigente gallego subrayaba que él busca amplias mayorías. Sabe muy bien que es bastante más grave, que eso a los europeos no se lo explica Pedro Sánchez, gobernar con los bilduetarras y con los separatistas y con los antisistemas de Podemos, que hacerlo con un partido que sí, que bien, que es antieuropeo, que fomenta el racismo, pero que sale del PP. No nos creamos que ha caído de Marte. Un partido como Vox, perfectamente alineado con la constitucionalidad. Así que, insisto, Núñez Feijóo se ha comportado como el líder bien astuto que es y ha evitado la celada de Casado. Así hablaba de estos coqueteos de la izquierda con los antisistema.
Y sobre pactos y sobre antecedentes de pactos, hombre, yo creo que hay que ser un poco prudente. Porque si el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que niega que gobierna la lista más votada, el que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que gobierna con la extrema izquierda populista española y se apoya en el independentismo vasco y catalán, comprenderá que legitimidad para pedir responsabilidad en pactos, el Partido Socialista no tiene ninguno.
A un gallego le vas a venir con esas.